psicopatología del agresor. En esta segunda clase hablaremos acerca del agresor sexual. Empezaremos describiendo cada una de las parafilias, desde la clasificación del DSM-5-TR, para luego hacer énfasis en algunas características generales del agresor sexual. Asimismo, abordaremos la psicopatología de los agresores sexuales y las motivaciones presentes en estos individuos para cometer una agresión sexual. Finalmente, responderemos a la pregunta, ¿existe un perfil definido de los agresores sexuales? Es decir, ¿podemos reconocerlos inequívocamente a simple vista? Además, conoceremos las tres clasificaciones más actualizadas de los agresores sexuales. El agresor sexual. En este acápite, entenderemos al agresor sexual como todo individuo que arremete sexualmente contra otro, indiferentemente del género con el que se identifique, ya sea contra niños, niñas, adolescentes o adultos, con el fin de someterlo a cualquier tipo de abuso sexual y o realizar un acto de acceso carnal, conocido también como violación. La clasificación de los trastornos parafílicos. Para comprender al agresor sexual, en primera instancia, debemos entender qué son y cuáles son los trastornos parafílicos. La etimología de la palabra parafilia viene del griego para, algo que no es bien visto, incorrecto, inadmisible o impropio, y filia, que es amor, inclinación excesiva o exagerada. Por lo tanto, se entiende como una inclinación sexual enfermiza y que está fuera de la normalidad y resulta inadecuada. El manual diagnóstico DSM-5 describe a la parafilia como la atracción sexual fuerte o permanente que se aleja de las prácticas sexuales cotidianas en las relaciones humanas, que son voluntarias y con objetos estimulantes normalizados. Las parafilias reconocidas por la Asociación Americana de Psiquiatría son el voyerismo, el exhibicionismo, el froteurismo, el sadismo sexual, la pedofilia, el fetichismo y el travestismo. El trastorno mental se da cuando las fantasías, los impulsos sexuales o los comportamientos provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del sujeto, o cuando causan daño a otros. Por lo tanto, algunos, debido a su nocividad o posibles daños a terceros, son también tipificados como delitos criminales. Antiguamente se denominaban desviaciones o perversiones sexuales, sin embargo, este término resulta peyorativo. Se definen por el hecho de que la imaginación o los actos inusuales o extravagantes son necesarios para llegar a la excitación sexual. Tales imágenes o actos que tienden a ser insistentes e involuntarios repetitivos implican lo siguiente. Preferencias por el uso de objetos sexuales no humanos para alcanzar la excitación sexual. Actividad sexual repetitiva con personas, pero en la que se causa sufrimiento o humillación real. Actividad sexual repetitiva con niños o personas que no lo consienten. Si bien en algunos de estos puntos existen parejas que consienten este tipo de actos, es el problema cuando no implican el consentimiento de los involucrados o se trata de un menor de edad y aquí se generan problemas legales y sociales. Las personas con un trastorno de parafilia no experimentan su conducta como patológica, sino como incomprendida por parte de los demás. Otros experimentan sentimientos de vergüenza y culpa y presentan sintomatología ansiosa y depresiva asociada. A menudo presentan disfunciones psicosexuales y es frecuente encontrar entre ellos marcadas inmadureces emocionales, así como problemas conyugales, de adaptación social y también historial de problemas legales. A continuación, y a modo de resumen, se describen los trastornos parafílicos según el DSM-5-TR. Tenemos el trastorno de voyeurismo. Caracteriza por la observación repetida y subrepticia de personas que están desnudas, están desvistiendo o están realizando el coito, pero sin que el voyeur busque ningún tipo de contacto sexual con las personas observadas, es decir, es solo la observación. Esta conducta constituye el método preferido y en los casos más graves, exclusivo para conseguir una excitación sexual. A menudo, el individuo se masturba durante el acto o poco tiempo después, pero no busca tener relaciones sexuales con quienes están siendo observados. Trastorno de exhibicionismo. La sintomatología esencial en este trastorno consiste en necesidades sexuales y fantasías sexualmente excitantes, intensas y recurrentes de por lo menos 6 meses de duración, ligadas a la exposición de los propios genitales a una persona extraña, sin que se pretenda luego tener relaciones sexuales con el desconocido. Sin embargo, muchas veces el exhibicionista se masturba al tiempo que se muestra o cuando se imagina que se está exponiendo y que otro lo está viendo. El trastorno de froteurismo. Lo esencial en este trastorno consiste en intensas necesidades sexuales recurrentes, así como fantasías sexualmente excitantes, que implican el contacto y el roce con una persona desconocida que no lo consiente. Es el contacto y no la naturaleza coercitiva del acto lo que le resulta excitante para el individuo. El trastorno de masoquismo sexual. El masoquista consigue la excitación sexual a través del sufrimiento, es decir, siendo humillado, golpeado o atormentado de cualquier manera. El diagnóstico debe realizarse cuando el individuo realiza actos, hechos reales más no simulados, que impliquen sufrimiento y no solamente cuando se entrega a las fantasías de tal género. El trastorno de sadismo sexual. Lo esencial aquí es la imposición del sufrimiento físico o mental real, no simulado, a otra persona con el propósito de obtener una excitación sexual. La pareja del sujeto sádico puede consentir o no este trato. Si no es consentido, esto implica problemas legales. En casos severos, los sujetos llegan a violentar, violar, torturar o incluso matar a sus víctimas. El trastorno de pedofilia. Lo distintivo de esta alteración es que el individuo, durante un periodo de por lo menos 6 meses, experimenta necesidades sexuales intensas y recurrentes, así como fantasías sexualmente excitantes que implican actividad sexual con los niños prepúberes, generalmente de 13 años o menos. La edad del victimario puede ser de 16 años o más, y debe ser mayor con al menos 5 años de edad en comparación a la víctima. Existen especificaciones como la atracción por el sexo masculino, el femenino o ambos. Si el trastorno está limitado al incesto o se trata o no de un tipo exclusivo, es decir, únicamente atraído por niños o del tipo no exclusivo, por lo general el trastorno empieza en la adolescencia. Frecuentemente son los varones de entre 30 y 40 años quienes prefieren la actividad sexual con niños del sexo opuesto. La atracción hacia las niñas parece ser 2 veces más frecuente que la atracción hacia los niños. Además, existen otras parafilias que deben tomarse en cuenta, aunque no se encuentran en el DSM-5. Y estas son: necrofilia, consiste en mantener relaciones sexuales con cadáveres. Y también tenemos la zoofilia, que es la atracción sexual por los animales. También tenemos la hipoxifilia, que es la excitación masoquista con la falta de respiración que puede llevar a la muerte del sujeto. También tenemos la coprofilia, que es la excitación con las heces. Cabe destacar que el hecho de presentar una parafilia aumenta el riesgo de cometer una agresión sexual, aunque no todos los individuos que tengan una parafilia van a cometer una agresión sexual. Para más información acerca de las parafilias y el contexto médico-legal, por favor, les invito a revisar el link que se encuentra en el aula virtual en esta sección. Características del agresor sexual. Las siguientes son características generales de los agresores y también de las agresiones sexuales. Ilustración 3. Resulta difícil identificarles por medio de una evaluación psicológica. No se distinguen del resto de la población. Complica la alerta social de la comunidad. Por lo general, los agresores sexuales se muestran como buenas personas. Son los delitos más difíciles de comprobar y blanco de falsas denuncias. En la siguiente ilustración se podrá observar características comunes encontradas en los agresores sexuales con respecto a la etiología de estas conductas. Tenemos que hay un conflicto en la personalidad y problemas en las características sexuales. Por ejemplo, pueden haber parafilias o problemas de disfunción sexual. También tenemos que hay historia de malos tratos en la infancia. Provienen estas personas de hogares desorganizados, puede haber inmadurez, sobre todo a nivel psicosocial, y tienen baja autoestima. Por eso es que muchas veces no se pueden relacionar con personas de su misma edad. Psicopatología del agresor sexual. Existe presencia de distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son alteraciones en la interpretación de la realidad y las encontradas en los agresores sexuales hacen referencia a ver sus actos de manera favorable para ellos mismos y son utilizadas para justificar su comportamiento desadaptativo. Además, tienden a excusarse explicando y justificando la gravedad del comportamiento sexualmente abusivo con ideas sobre la incapacidad de controlar la agresión, la peligrosidad y la hostilidad de los demás. También justifican acerca de la intencionalidad sexual infantil, es decir, que los niños son los que los provocan. También hay una minimización del daño, es decir, que esto no se hace daño, que los niños no se van a acordar luego, que ya se olvidan. Y también se explica, por ejemplo, diciendo que las mujeres necesitan de sexo y que pues por eso fue que les buscaron. Los agresores sexuales se identifican a sí mismos como verdaderas víctimas de la situación de agresión sexual, ya que ha sido la propia víctima quien les ha seducido o provocado para realizar el acercamiento sexual. También se justifican alegando que sus comportamientos sexuales no son violentos, entonces que por eso deben ser perdonados y justificados. También hay creencias de control, superioridad y posesión frente a las víctimas. Son utilizadas a modo de justificación del comportamiento del agresor y una negación incesante de la realización del delito en su totalidad o parcial, pudiendo reconocer el cometimiento del acto sexual, pero no de la existencia de fuerza, alegando así un consentimiento por parte de la víctima, creyendo poco probable ser detenido, porque tienen razón. Además, indican que no existe ningún tipo de trastorno de personalidad que esté directamente asociado con el comportamiento de los agresores sexuales. Sin embargo, según Becerra García y García León en 2012, han sugerido que es frecuente que este tipo de delincuentes presenten 4 veces más trastornos mentales en comparación a la población en general. Existe además mayor comorbilidad con los trastornos de abuso de sustancias, como alcohol y más conducta agresiva, y hay otros trastornos relacionados, que son de tipo afectivo o de ansiedad. Una posible explicación a la presencia de trastornos de este tipo en agresores sexuales es que tienen dañadas áreas del cerebro encargadas del funcionamiento afectivo, posiblemente responsables de la psicopatología que afecta áreas de lo afectivo y social, es decir, el sistema límbico y la corteza prefrontal. Para las personas que padecen parafilias y que las conductas sexuales desviadas son necesarias para experimentar placer, si no pueden conseguirlo con su pareja o de forma consentida, podrían obligar a las víctimas a cumplir sus deseos. Esto significa una alteración del ritmo vital de quien padece una parafilia, convirtiéndose en agresores sexuales. La agresión sexual está más asociada con una conducta antisocial que genera sufrimiento para la obtención de placer. ¿Cuáles son las motivaciones de las agresiones sexuales? En toda agresión sexual vamos a ver lo siguiente, que existe poder, que es la parte social, la ira, que es la parte psicológica, y la sexualidad, que es la parte biológica, ya que tenemos que recordar que somos seres biopsicosociales. Somos seres biopsicosociales, y estas 3 áreas también las encontraremos en las agresiones sexuales, tal como nos propuso Groth en 1939, quien encontró que las violaciones se daban por las siguientes 3 motivaciones básicas, según el tipo de violación ejercida. Tenemos la violación colérica, en donde la agresión sexual es un medio para expresar y descargar sentimientos de cólera. El agresor emplea más violencia de la necesaria para doblegar a la víctima, ya que la idea central es dañarla tanto como sea posible. El aspecto sexual del delito es una consecuencia sobrevenida, no inicialmente prevista, derivada de una situación que lo ha frustrado o ha enojado. La violación sádica. El agresor quiere poseer sexualmente a la mujer y no infligir otro daño adicional. Su meta es el sexo, así que la violencia es instrumental, usada para conseguir colaboración. El agresor quiere el control, estar al mando, y no suele querer gratificación sexual, sino demostrarse que es lo suficientemente hombre como para lograr el acto. Tenemos también la violación de poder, en donde incorpora elementos sexuales y agresivos. El agresor elige a sus víctimas porque las encuentra semejantes a algo que odia. Suele actuar con rituales, torturas y vejaciones en la violación. La degradación y el abuso es lo que le proporciona una enorme satisfacción. Perfil del atacante sexual. Según Francisco Ceballos Espinosa en el 2019, existen ciertos tipos de características en común para los atacantes sexuales, de acuerdo a las víctimas o al género del agresor, según se detalla a continuación. El agresor sexual de mujeres adultas. Estas presentarán mayor impulsividad y en su mayoría serán más jóvenes, más violentos y con mayores probabilidades de usar una arma o causar lesiones, incluyendo la muerte de su víctima, en comparación con los atacantes sexuales infantiles, en quienes se ha encontrado un historial de humillaciones y rechazo afectivo, escaso contacto social y conductas masturbatorias, compulsivas y parafílicas, que son compensatorias a la pobreza emocional de sus relaciones interpersonales y sexuales. El agresor sexual infantil. Cabe mencionar que no todos los agresores sexuales infantiles son pedófilos. Existen diversos factores como el estrés, problemas de pareja, abuso de alcohol o drogas y déficits cognitivos que pueden desencadenar en un abuso sexual infantil sin necesariamente presentar una parafilia. Estudios muestran que los agresores sexuales infantiles presentan un mayor apego a las normas y menos agresividad que los delincuentes no sexuales y tienen una mayor ansiedad en sus relaciones adultas. Además, se ha encontrado que los agresores infantiles tienden a planificar el abuso y tienen una mayor motivación sexual para cometerlo. En cuanto a la historia familiar, algunos estudios indican que estos agresores provienen de contextos con atención parental deficiente y en donde ha existido problemas de apego. La agresora sexual. Aunque la mayoría de los agresores sexuales son hombres, las agresoras femeninas también existen, y su abuso puede ser tan traumático como el perpetrado por hombres. El hecho que las investigaciones y la frecuencia de agresoras sexuales es baja no significa que no existen, sino que podría reflejarse un sesgo debido a que se cree imposible que las mujeres cometan este tipo de delitos, influenciados primariamente por la creencia de que las agresiones sexuales implican acceso carnal y que esto sería casi imposible que lo realice una mujer. Matthews y Speltz en 1989 identifican tres tipos de agresoras sexuales. Primero, la abusadora profesora, amante, que ve al adolescente como pareja, y la abusadora coercionada por un hombre que actúa bajo amenaza. También tenemos la abusadora predispuesta intergeneracional, que actúa en el ámbito familiar. Pauls 2007 agrega una categoría más que representa a las agresoras psicológicamente perturbadas con problemas emocionales y sociales. Se destaca que las agresoras frecuentemente provienen de familias disfuncionales y tienen trastornos psicológicos como el trastorno antisocial de la personalidad, así como también muchas de ellas fueron víctimas de abuso y padecen trastornos psiquiátricos. Además, suelen atacar a familiares cercanos y, contrariamente a lo que se cree, muchas actúan solas en su primer delito. Las agresoras tienen tasas de reincidencia mucho más bajas que los hombres. Para más información acerca de las agresoras sexuales, refiérase al siguiente link en donde encontrará un artículo científico de libre acceso que aborda este tema. El agresor sexual intrafamiliar. Los padres que cometen incesto suelen tener antecedentes de deprivación emocional o abuso, lo que influye en su comportamiento al minimizar o negar los hechos para proteger su autoestima y enfrentar los sentimientos de culpa y de vergüenza. Provienen de familias con altos niveles de negligencia y rechazo, con relaciones problemáticas, especialmente con el padre, y una supervisión y disciplina deficientes. Presentan baja asertividad, escasa autoestima, poca empatía y muchas distorsiones cognitivas que los lleva a sexualizar las relaciones cotidianas. Este agresor representa uno de los menos denunciados debido a que el sistema familiar lo protege, con la esperanza de que nadie lo sepa. Y esto también trae mucha vergüenza a toda la familia, por eso se elige el silencio. El agresor adolescente. Los agresores sexuales juveniles presentan diferencias significativas respecto a los adultos, como el número de delitos, la duración de las relaciones con la víctima y el uso de la fuerza. Estos agresores provienen mayoritariamente de hogares monoparentales y tienen menos trastornos patológicos que los jóvenes delincuentes no sexuales. Ryan y Otonichar, en el 2016, reportaron que la mayoría de los agresores sexuales adolescentes no desarrollan trastornos parafílicos ni cometen delitos sexuales en la adultez, aunque muestran intereses sexuales atípicos y han sido víctimas de abuso en infancia. Clasificaciones de las tipologías de agresores sexuales. Existen diferentes clasificaciones que permiten establecer las tipologías de agresores sexuales. A continuación, las tres tipologías más actualizadas. Tenemos la de Waterhouse, Reynolds y Egan en 2016, quienes señalan cuatro tipos básicos de agresores sexuales que pueden encontrarse en función a la víctima que seleccione. En primer lugar, tenemos el agresor doméstico, que es cuando entre victimario y víctima hay o ha habido algún tipo de relación amorosa o sexual. Tenemos el agresor conocido, cuando víctima y victimario se conocen, pero nunca han establecido relación de ningún tipo. Es decir, por ejemplo, voy a una fiesta, conozco a alguien, hola, pero nada más. El agresor desconocido es aquel que no conoce a la víctima. No ha habido ningún contacto previo, sino solo la agresión. El agresor vulnerable, en donde el agresor se vale de su posición de poder para la realización de la agresión sexual. Tenemos en segundo lugar la clasificación de la Rota, Rangel y Noriega en el 2013, quienes definen tres tipos de agresores sexuales. El primero, el agresor sexual infantilizado o manipulador. Selecciona a niños como víctimas y se caracteriza por una baja confianza en sí mismo y carencias en las habilidades sociales, lo que le genera problemas en las interrelaciones, obligándolo a actuar de forma embaucadora con los menores y planificando meticulosamente la agresión para no ser descubierto. 2. El agresor sexualmente mediático o circunstancial, que es quien se encuentra adecuadamente integrado en la sociedad y sin problemas en las relaciones sociales, con rasgos impulsivos y consumo de sustancias como vía de escape de las situaciones que le generan problemas, desinhibición de la persona y desencadenamiento de la agresividad. 3. El agresor sexual psicópata o antisocial. Presenta un alto control de la situación derivado del estudio previo de la víctima, con el objetivo de no ser descubierto y con una carencia de motivación sexual en el delito, tratando únicamente de demostrar una superioridad con respecto a su víctima, que ha sido su fantasía y se aprovecha de situaciones oportunas. Ilustración 4. Clasificación según Vázquez en el año 2005. Este autor afirma la no existencia de un perfil particular de un agresor sexual, ya que se han descubierto características muy diversas de personalidad y en la forma de cometer el delito, proponiendo 4 tipos distintos de agresores sexuales. En primer lugar, el agresor sexual psicópata. Su principal característica es la carencia de empatía, quien es incapaz de establecer vínculos interpersonales íntimos y sanos, planificando previamente la agresión. Su principal motivación es la superioridad con respecto a la víctima y la obtención de placer y que lo busca a través de conductas inadaptadas. En segundo lugar, el agresor sexual social, quien no presenta trastornos mentales ni características de personalidad predisponentes para perpetrar una agresión sexual. Sin embargo, están dominados por un pensamiento machista y de sometimiento femenino, que son desencadenantes de la agresión sexual. En tercer lugar, el agresor sexual psiconeurótico, quien carece de habilidades sociales, dificultando de esta forma el establecimiento de las relaciones sociales íntimas. La agresión sexual es el intento de suplir sus carencias interpersonales. Y en cuarto lugar, tenemos el agresor sexual asocial. Es una persona criada en ambientes aislados socialmente, cuya única forma de relacionarse ha sido mediante la agresión y con carencias afectivas, educativas y fisiológicas. Este agresor ha aprendido a utilizar la fuerza como medio para satisfacer sus necesidades. En conclusión, el agresor sexual es un sujeto atravesado por diversos factores biopsicosociales que lo predisponen y precipitan a prácticas sexuales abusivas. La motivación sexual o contacto genital como tal no es la principal motivación en todos ellos. Por esto, resulta imperante indagar a detalle el despliegue conductual del victimario para conocer la motivación real detrás de cualquier delito. Si bien las tipologías nos ayudan a identificar presuntivamente estas motivaciones sexuales, deberá realizarse el estudio y diagnóstico de cada caso particular.